Showtime Spanish, episode 36.
Es hora de pasar al siguiente nivel. De los ensayos al espectáculo, que se abra el telón.
Bueno, estamos de vuelta con otro episodio de Showtime Spanish. Y la verdad es que hace mucho que no nos vemos, ¿no? Hay varias razones por las cuales hemos tenido esta pausa entre los episodios de Showtime Spanish. Y una de estas razones es porque pues hemos tenido muchos problemas con nuestros servidores. Estamos arreglando estos problemas en este momento y espero que todo vaya bien ahora. José también ha estado, bueno, un poco ocupado, pero él os contará sus noticias en cuanto pueda. Como sabéis, estamos haciendo un giro por Latinoamérica en este momento y estoy aquí con otra persona de Latinoamérica. Hoy tenemos a Loreto. ¿Qué tal, Loreto?
Muy bien, gracias, Mark. ¿Qué tal tú?
Yo muy bien, gracias. Y dinos, Loreto, ¿de dónde eres?
Yo soy de Chile.
¿De Chile? ¿De qué parte de Chile?
Sí. Bueno, nací en Rancagua, que está cerca de Santiago de Chile.
Muy bien. Pues hoy vamos a hablar un poco de Chile y del país, del turismo en Chile y también un poco de la cultura de Chile. Entonces, vamos a empezar.
Bueno.
Bueno, Loreto, tú sabes que yo nunca he estado en Chile. ¿Nos puedes contar un poco dónde está, cómo es geográficamente?
Bueno, Chile está en Sudamérica, está en la costa océana pacífica. Es un país largo que parece un chili, un ají.
Un ají, vosotros decís un ají.
Sí, un ají. Es como en todos los otros países yo creo que le dicen chili.
Vale, chile. Vale. Y entonces, ¿tiene fronteras con cuáles otros países?
Bolivia, Perú, Argentina.
Y hay distintas regiones de Chile. Por ejemplo, hay, pues sé que hay la parte andina, pero las otras partes de Chile son muy variadas.
Sí, sí. Bueno, Chile está dividido en 15 regiones. Sí. Y todas las regiones tienen diferentes climas casi. Por ejemplo, el norte de Chile tiene clima más caliente, como el desierto. El centro tiene el clima más mediterráneo, que es más, no tan caluroso, pero también más agradable.
Sí.
Y el norte es frío, casi alpino, como nieve tienen.
Sí, con muchas montañas.
Muchas montañas, sí.
Entonces, el norte es la zona andina.
Sí, sí. Está al borde de los Andes, sí.
Sí, vale. Sí. Y la capital de Chile es Santiago, ¿verdad?
Sí, Santiago, sí. Uh-huh. Es la ciudad más grande por población y por
tamaño.
Por tamaño, exacto.
¿Y cuáles son las otras ciudades principales en Chile?
Sí, Valparaíso es que tiene un puerto que viene, el puerto principal. Viña del Mar, que es un lugar turístico muy bonito, sí.
Y has dicho que tú eres de Rancagua.
Sí, de Rancagua.
¿Y dónde está exactamente?
Está como a una hora de Santiago, de la capital,
sí.
y está la sexta región de Chile.
Ah, entonces las regiones se llaman sexta región, quinta región y todo
sí,
esto.
Exacto.
¿No tienen nombres?
No, no tienen nombres.
Vale. ¿Y Rancagua está cerca del mar o en las montañas o en el desierto? Como sé nada de Chile, no sé exactamente dónde está.
Bueno, no está muy cerca del mar, está más a las montañas, tiene más cerro, le llamamos, que son montañas, pero no muy grandes.
Me avergüenza decirlo, pero la única experiencia que tengo yo de Chile es el vino chileno. ¿Rancagua está en esta zona donde se hace el vino?
Sí, exacto, el Valle Central, que es la zona donde se hace la mayoría parte del vino de chileno.
Muy bien. ¿Y el vino chileno es más bien tinto que blanco, los dos?
Varias, yo creo que de los dos, pero yo, bueno, veo más tinto aquí en Escocia.
En Escocia, sí. El vino chileno está de moda en este momento, ¿no?
Sí, sí, eso me alegra mucho a mí.
Sí, pues a mí también, porque es muy rico. Si fuera yo de visita a Chile, ¿cuáles son las zonas que debería visitar?
Bueno, personalmente yo me encanta Valparaíso, Viña del Mar, Pichilemu, que es una playa en la sexta región.
Uh-huh. ¿Y estas son entonces playas?
Son playas, sí la mayoría.
Uh-huh.
Valparaíso es más un puerto, pero es una ciudad muy vibrante, turística, muy bonita.
¿Y son turistas chilenos o internacionales en estas regiones?
Bueno, en Pichilemu es más chilenos, pero Valparaíso y Viña más turístico, bueno, americanos, de todo.
De todo.
Sí.
Y también, pues, una parte de Chile que me encantaría visitar es la Isla de Pascua.
Sí, muy bonita, muy bonita. Yo no he ido, pero he visto las fotos, los websites también. Sí. Se ve muy linda.
Ya he dicho en varios episodios de Showtime Spanish que me encantaría ir a Machu Picchu en Perú. Y cuando esté en Perú, pues haré también una visita a Chile y quizás a la Isla de Pascua también. Que será un giro por toda Latinoamérica, creo.
Sí.
Cuando tenga mucho dinero. Y entonces vamos a hablar un poco de la cultura chilena, porque pues la cultura, hay la cultura indígena, pero también pues una cultura más quizás moderna también.
Sí, creo que sí. Bueno, ya yo creo que cada vez la gente se va adaptando y cambiando cosas y tradiciones en Chile, pero por lo tanto siempre seguimos un poco de las viejas tradiciones.
Quizás una de estas viejas tradiciones sea el Día Nacional. Me habías hablado antes de que empezáramos a grabar del Día Nacional de Chile. ¿Nos puedes contar para nuestros oyentes un poco lo que se hace el día 18 de septiembre? ¿Tengo razón?
Sí, el 18 de septiembre es el Día de la Independencia de Chile. Se celebra, bueno, bailando, con música folclórica chilena, comida, y se celebra yo creo que una semana entera.
¿Una semana? Entonces no es un día nacional,
no,
sino
sí,
una semana
la
nacional.
La semana nacional.
Qué bien.
Sí.
Y entonces mucha gente vuelve a Chile, por ejemplo, si tú estás aquí, ¿vuelves alguna vez a Chile para celebrarlo?
No, bueno, por lo general yo no he ido a Chile a celebrarlo directamente por ir al 18, pero sí, la gente en Chile en sí tienen, que se llaman ramada, que hacen una celebración, por ejemplo, los cerros en campos, y ponen esta ramada y hacen asado, y bailan toda la noche, toda la semana.
Vale. ¿Has dicho una ramada?
Sí, bueno, una ramada es que hacen como una casita chica, pero la hacen con rama.
Sí.
Y tienen mesita, comida, la gente puede bailar ahí. Pero hacen, por ejemplo, en los cerros ponen unas 10, 12 ramadas y todos tienen su propio nombre.
Ajá. Sí. Entonces es como cada familia tiene su ramada.
Sí, algo así. En todos los pueblos tienen, yo creo, ramada.
Sí.
Y es muy popular. O sea, en todas partes tienen una ramada el 18.
¿Y en las ramadas se venden cosas o
sí,
se vende comida?
Sí, se venden comida, empanada, que es lo típico chileno,
sí,
chicha, que es un vino que se hace en Chile, bueno, el vino tinto, ¿qué más? Asado, que es muy popular también durante esa fecha.
¿Y el asado es como una barbacoa?
Sí, exacto, una barbacoa.
Pues entonces, cuando vaya a Chile, iré el 18 de septiembre para participar en estas ramadas y experimentar todo lo que es el Día Nacional del país.
Sí, creo que te vas a divertir.
Muy bien. Pues ya basta por hoy con esta conversación con Loreto. Pero, Loreto, ¿puedes venir la semana que viene para hablar un poco más de Chile y quizás algunas palabras chilenas?
Sí, claro, con gusto.
Perfecto. Pues en este momento vamos a pasar la palabra a José y creo que tiene algunas noticias para vosotros.
Hola Mark y hola Loreto. Encantado de estar aquí en Showtime Spanish con vosotros. Esta semana no sabía si iba a poder estar con vosotros, porque mi esposa tuvo un bebé hace 3 días y hemos estado muy ocupados, como ya podréis imaginaros. La madre y el bebé están muy bien y sanos, que es lo importante. Es un niño y le hemos puesto de nombre Pablo, como Pablo Neruda, chileno universal, o Pablo Picasso, español universal. Bueno, esto de tener un bebé en casa nos hace muy felices, por supuesto, pero es muy cansado. Bueno, más que cansado es agotante. En inglés, agotante se dice exhausting. y sobre todo es muy ajetreado. Ajetreado en inglés se dice hectic. Con tantas cosas que hacer y tantas visitas de parientes y amigos. Me recuerda un poco a las frases que vimos en el episodio número 3. ¿Recordáis? Estoy molido y estoy hecho polvo. Do you remember what they mean? Estoy molido and estoy hecho polvo. That's right. They both mean I'm shattered. Pero las frases auténticas de hoy tienen que ver, es decir, están relacionadas con estas dos palabras, agotante y ajetreado. Me gusta mucho cómo suena esta palabra, ajetreado. La primera frase es, estoy cansadísimo. Estoy completamente agotado. Which means, I am really tired. I am completely exhausted. Escucha otra vez y repite después de mí. Estoy cansadísimo. Estoy completamente agotado. Estoy cansadísimo. Estoy completamente agotado. Muy bien, la segunda frase es, tengo muchísimo que hacer. Estoy muy ajetreado. Which means, I have so much to do. It's hectic. Literally, I'm hectic. Escucha otra vez y repite después de mí. Tengo muchísimo que hacer. Estoy muy ajetreado. Tengo muchísimo que hacer. Estoy muy ajetreado. Pues ya hemos llegado al final de este intermedio. Ahora voy a descansar un poco, porque sí, es verdad, estoy molido, estoy hecho polvo, estoy agotado, porque mi vida en este momento es muy ajetreada. Bueno, hasta la semana próxima. Voy a dormir. Un saludo para todos y adiós.
When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We're Learn Spanish on Twitter. And you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. As usual, in Act 2, we're going to take a closer look at some of the language covered in this lesson. Now, like many of our recent episodes, the language and the constructions that have been used haven't necessarily been particularly complex. However, there's lots of vocabulary to deal with, and also a different accent. This week, the accent of Chile. To begin with, we're going to look at a phrase that I actually used right at the beginning of the lesson, and that's en cuanto. Now, I actually said, José os contará sus noticias en cuanto pueda. So, José will tell you his news en cuanto pueda. This means as soon as he can. En cuanto pueda. And of course you've noticed that the can part, the verb here, is in the subjunctive. Now, like many situations where you're referring to the future that may not necessarily happen, you use the subjunctive. Think of saying, when I arrive. Cuando llegue. The subjunctive of llegar. So, when I arrive, I will call you. Cuando llegue, te llamaré. But if you wanted to say, as soon as I arrive, then you would say, en cuanto llegue, te llamaré. En cuanto llegue. So, it's taking that same idea of the future that may not come to pass, combining it with en cuanto, and therefore using the subjunctive for the verb. So another example of this could be, as soon as you are here, we will set off. So we'll use ponerse en marcha for to set off. As soon as you are here, en cuanto estés aquí, nos pondremos en marcha. Ponerse en marcha, into the future, nos pondremos en marcha. En cuanto estés aquí, or indeed, en cuanto llegues, nos pondremos en marcha. Another expression that I used in this particular conversation was me avergüenza decirlo. I'm embarrassed to say. Now, the word vergüenza, la vergüenza, is shame or embarrassment. So, turning it into a verb, it becomes avergonzar. And it's one of those interesting words that actually takes a diéresis or an umlaut. In German, we would refer to it as an umlaut, the two little dots above the U, so that you pronounce both the U and the E. Remember that if an E follows a G, then the G becomes G. For example, think of the word general. So if you require the G to maintain its hard sound, then you put a U in. Think of the word, for example, guerra, the word for war, guerra. Now, if we consider avergüenza, or avergonzar, but obviously the conjugated verb becomes avergüenza, if the UE were following the G, then that would just sound like avergüenza, because the U would be there to keep the G sound hard. So in order to make the güenza sound, then we need to put the diéresis on top of the U. Me avergüenza. So me avergüenza is followed by an infinitive. Me avergüenza estar aquí. I'm embarrassed to be here. And obviously, like any verb, it can be conjugated in different tenses. So, he was embarrassed to have to say, se avergonzaba, imperfect tense, tener que decirlo. He was embarrassed to have to say it. Se avergonzaba tener que decirlo. Literally, he was embarrassing himself, or he was shaming himself, to have to say it. Se avergonzaba tener que decirlo. Another expression I'd like to pick up on is something that Loreto said. She said, cada vez la gente se va adoptando. And she was talking about traditions and the fact that people continue to adopt or to, in this case, accept change, really. Now, this is an interesting construction. Cada vez literally means each time or every time. So, cada vez is followed by a subject, in this case, la gente, or tú, or Miguel, or whatever. La gente se va adoptando. So, la gente, the subject, is followed by a part of ir, and then the gerund form, adoptando, that's the ando form for AR verbs, or yendo for ER and IR verbs. So using this construction, that's cada vez, plus a subject, plus a part of the verb ir, plus the gerund, can you try to say, we continue to learn more Spanish? So converting this into Espanglés or Spanglish, we would say, each time we go learning more Spanish. Cada vez vamos aprendiendo más español. Cada vez vamos aprendiendo más español. So this aprendiendo is the gerund of aprender. Aprendiendo. Cada vez vamos aprendiendo más español. And the expression has the idea of we continue to learn more Spanish all the time. Cada vez, literally, each time or every time. Now, the final thing I'd like to mention is the difference between recordar, which means to remember, and recordarle a alguien, or recordarle a algo, which means to remind someone about something. And this came from what José was saying. He said, ¿recordáis? Do you remember? When we were talking about estar molido or estar hecho polvo, to be exhausted. ¿Recordáis? Do you remember? Now compare that to what he said just before then. He was talking about the word ajetreado, meaning hectic. And about that word, he said, me recuerda un poco a las frases que vimos en el episodio número 3. It reminds me a little of the phrases that we saw in episode 3. Me recuerda, so the subject here is la palabra ajetreado. So the word ajetreado reminds me, me recuerda. So the subject is la palabra, so it's recuerda. And it reminds me, me recuerda, a las frases. It reminds me, in English we would say, of the phrases. A las frases, in Spanish we use a. Me recuerda a las frases que vimos en el episodio número 3. Now, we could turn this around and say, you remind me of my sister. Me recuerdas a mi hermana. So here the subject is tú. Tú me recuerdas. You, to me, remind. Me recuerdas a mi hermana. Literally, at or to my sister. But in English we would say, of course, you remind me of my sister. As usual, there will be more practice of all of these expressions in this week's Encore podcast. Y ya está por hoy. Pues muchas gracias, como siempre, por haber descargado este podcast y esperamos que os haya gustado. Y muchas gracias también a Loreto.
Gracias por invitarme, Mark.
Y esperemos que puedas volver la semana que viene para hablar un poco más de Chile.
Sí, con gusto.
Pues entonces, hasta la próxima.
Adiós. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.